Saludos, fanáticos del deporte. Espero que estén todos bien. Quiero dar la bienvenida al Clubhouse. Este es su anfitrión, Beto Hernández. Y quiero darle una pequeña descripción de lo que trata esta página, este podcast. Y es un análisis, es informe acerca de todo lo que está aconteciendo en el mundo del deporte y en especial el NBA, que es lo que está corriendo en estos momentos. Así que todas opiniones, todo pensamiento es bienvenido. Estoy consciente que todo el mundo ve las cosas de una manera distinta. Hay mucha gente que tiene mucha más experiencia y conocimiento que este servidor y que muchos de los oyentes. Así que nada, esperemos que esto sea de su agrado. Y hoy vamos a estar discutiendo el standing del este, el standing del oeste y qué pasaría si los playoffs comenzaran mañana. También hice un bracket de cómo yo pienso que van a terminar los playoffs, que también voy a estar compartiendo eso. Y hoy que es domingo, ya el lunes empieza una semana nueva en el Fantasy. Voy a estar discutiendo algunos de los potential pickups que son bastante buenos para poder continuar la semana, ya que han habido tantas lesiones fuertes y de nombres grandes en la liga. Así que vamos sin más preámbulo a dar comienzo a esto. Así que vamos a hablar sobre la conferencia del este, en la que les voy a dictar el nombre de cada equipo, en la posición que están y su récord. Así que vamos a estar hablando poco a poco de eso. So, si hago una pausa, me perdonan y vamos a tratar de hacer esto lo más rápido posible. Así que vamos allá. Vamos a empezar con la posición número 1, que son los Milwaukee Bucks, con un récord de 48 y 8 y un récord en la contra los equipos de conferencia de 30 y 4. So, que ellos están matando en el este. Tienen un récord local de 26 y 3 y uno de visitante de 22 y 5. Estamos hablando que Milwaukee, con el mejor récord de la liga, ha estado dando de qué hablar, en especial con Giannis Antetokounmpo defendiendo su título de MVP y prácticamente en camino a ganarse otro MVP. Ha estado promediando unos 30 puntos por juego con 16 rebotes y 6 asistencias para su posición y para su físico. Entiendo que es casi superhumano. El tipo es un fenómeno. No ha encontrado una manera de pararlo. Así que a tanto él como el equipo, que tiene un equipo bastante sólido y que conocen su rol, y lo veo muy, muy, muy completo ese equipo. Y va a dejar de qué hablar. Y entiendo que van a llegar a la final este año. Así que crucemos los dedos por los que son fanáticos de Milwaukee y que de verdad esto se dé. Desde que empezaron no han parado. Y entiendo que están muy, muy, muy sólidos, como había dicho hace unos momentos. En el segundo lugar tenemos a Toronto Raptors con un récord de 41 y 15. Contra la conferencia tienen un récord de 29 y 8. Locales tienen un récord de 22 y 7 y visitantes tienen un récord de 19 y 8. Esto no podemos olvidar que es un equipo que está defendiendo el campeonato de la NBA, que lo ganaron el año pasado. Mucha gente piensa que el factor X era Kawhi Leonard. En mi opinión personal, sí, puede ser que haya sido un gran factor por su ofensiva y su defensiva, uno de los mejores two-way players que hay en la liga en estos momentos. Pero están dando a demostrar que no tan solo Kawhi Leonard fue lo que lo acentuó a llegar al campeonato, sino que también ellos acentuaron y ayudaron a Kawhi Leonard a ganar ese campeonato, y están dando la demostración de esta manera, que no han bajado del segundo, tercer, primer lugar en la liga. Así que Toronto Raptors es un equipo que ya probó pasar de todos los rounds de playoffs. Ya llegó a la final y ganó un campeonato. Están hambrientos de ganar más. Mucho tiempo estuvieron perdiendo y quedándose cortos. Y entiendo que el equipo prácticamente se quedó igual. Siakam y Van Vliet han elevado su juego de una manera tremenda. Han tenido la lesión de parte de Gasol, pero jugadores como Boucher, jugadores como Holly Jefferson, que fueron una de las firmas que que entiendo que es súper buena porque el tipo es un súper utility. Han stepped up y han cubrido por lo menos bastante de lo que Gasol trae a la mesa. Así que Toronto Raptors número 2 están sólidos. Número 3 tenemos a los Celtics de Boston con un récord de 39 y 16 contra su conferencia, un récord de 25 con 9. Locales llevan 23 y 5 en su récord y visitantes tienen un récord de 16 y 11 y a eso digámosles 16 y 12 porque acaban de perder contra los Lakers esta tarde del domingo. Pienso que Boston Celtics es un equipo súper, súper, súper completo. Quizás necesitan un go-to-man que sea consistente, pero están buscando en Jason Tatum y Jason Tatum metió 41 puntos hoy y ha respondido bastante bien. Está en falta de un hombre grande elite, pero por lo menos los hombres grandes que están saliendo del banco y Daniel Tice, que está demostrando que pues, pertenece al cuadro, están demostrando que sí, que son buenos, que pueden con el task que les está pidiendo Brad Stevens. So, los Celtics veo como un equipo en ascendiendo y puede ser que se queden con el segundo lugar, que son en mi visión, que van a ver a Boston Celtics con el segundo lugar, entonces Toronto bajaría al tercero. Pero por el momento están en el tercer lugar con un récord hoy de 39 y 17. En el cuarto lugar tenemos a Miami Heat. Miami es un equipo que ha sido prácticamente la sorpresa más grande, una de las sorpresas más grandes de esta liga y de este año. Nadie se imaginaba que Miami iba a terminar o iba a terminar con las pocas firmas que hizo, iba a terminar con un récord así. Se movieron demasiado de muy bien en el trade deadline, trayendo muchas piezas clave y firmando Iguodala a una extensión que les trae veteranía, les trae defensa, les trae un poquito de esto y de lo otro. Jay Crowder es otra buena firma que les trae defensa, tiro de tres, les trae hasta playmaking, porque vimos como en Memphis él podía traer la bola de el otro lado de la cancha y terminar o hacer el pase perfecto. Miami es un equipo súper bueno en la cuarta posición, 36 y 20 su récord, 24-8 contra su conferencia de locales tiene un récord de 23 y 3 y de visitante tiene un récord de 13 y 17. Quizás deberían mejorar un poco más en cuando son los juegos away, pero todavía queda season y pienso que el cuarto lugar más o menos es el que van a terminar por. Que la honestidad es que Boston, Toronto y Milwaukee están muy duros, aunque Miami Heat sí le ha ganado a Milwaukee, Miami Heat creo que sí le ha ganado a Toronto y al igual que a Boston. Vamos a ver qué pasa con los Miami Heat, pero por el momento es un equipo bastante sólido, tanto su cuadro regular como los que salen de su banco son jugadores que son élites. Han sido élites como jugadores como Goran Dragic y han aceptado su rol saliendo del banco. Cabe destacar que la defensa y el liderazgo de Jimmy Butler ha sido on point. El breakout season que ha tenido Kendrick Nunn, que fue un drafted, lo firmaron y ha dado a demostrar que pertenece a la liga. Y claro está, Bam Adebayo, que ha sido excelente para el equipo de Miami, les trae rebotes, les trae puntos, les trae asistencia, les trae un montón de cosas que en estos momentos los Miami Heat carecen, ya que pues salieron de Whiteside y han tenido que completar con Olynyk, han tenido que completar con Leonard y han tenido que completar con Adebayo y tanto los tres han hecho un buen trabajo. Así que Miami Heat en la cuarta posición. Pasamos a la quinta posición, que son los Philadelphia 76ers, con un récord de 35 y 22. En su conferencia tienen un récord de 23 con 15. Locales tienen un récord de 26 y 2. Y visitantes tienen un récord de 9 y 20. Cada vez que ellos se van en el road trip, es bien difícil que puedan conseguir una W. Y estamos hablando de que un récord de 9 y 20 es comparado con la posición 11, 12 y 13 de los equipos que están en el este. Entonces, estamos hablando que el récord de Filadelfia como visitante es el mismo récord que equipos como Chicago Bulls, Detroit Pistons, los Knicks de Nueva York y los Cleveland Cavaliers. Han sido malos de visitante, pero han defendido bien Filadelfia. Así que pienso que es un equipo que está teniendo mucho problema, tanto con el coach, tanto como con las estrellas. No tienen una voz que le diga, tienes que hacer esto, tienes que aceptar tu rol y tienes que ser dominante. En este caso, Joel Embiid ha tenido muchas críticas porque es un hombre grande, es uno de los mejores centros que hay en la liga en estos momentos. Su poder ofensivo es fuera de este mundo. Entiendo que lo está usando de una mala manera. Lo está usando como tirador cuando en el posteo, debajo del palo, puede fácil, promediar unos 28 y 15 todos los días. Pero ya es su mentalidad, ya es su estilo de juego. También están teniendo problemas con Ben Simmons. Y Ben Simmons es tremendo jugador, un jugador bastante completo. Lo único que él está falta es una buena yompa. Y mientras Ben Simmons no saque una yompa, el equipo va a seguir dependiendo de los tiradores roleplayer que les traigan. Y a eso añadimos que no podemos olvidar que es un equipo que tuvo un cuadro de Ben Simmons, JJ Redick, Jimmy Butler, Tobias Harris y Joel Embiid. Y aún así se quedaron cortos contra Kawhi Leonard y Toronto Raptors por un tiro que quizá tenía posibilidades 50-50, pero pues ya la historia pasó y ya sabemos todo a lo que llevó ese tiro. Pero cuentan mucho con Tobias Harris, le dieron, entiendo que demasiado de mucho dinero. Ha demostrado que pues es un buen jugador que se merece el cuadro, pero todavía no es un jugador al que puede ir. No es un jugador go to man que van a poder utilizar en cualquier momento clutch. Ellos necesitan a esa persona que en los momentos finales no tenga miedo de tirar, no tenga miedo de anotar, no tenga miedo de hacer lo que se tenga que hacer. Porque en estos momentos Joel Embiid en su tiro podrá hacer que meta el triple, podrá hacer que meta media distancia, pero no tiene un tiro consistente. Y en los últimos momentos, rara la vez que lo buscan. Al igual con Tobias Harris y al igual que con Ben Simmons, no son jugadores que a los que se puede contar para acabar un juego. Necesitan un closer, ASAP. En la sexta posición tengo Indiana Pacers con un récord de 33 y 23 contra su conferencia 21 y 15, locales 19 y 10 y visitantes 14 y 13. Cabe destacar que este equipo se ha mantenido en playoffs aún sin su star player Víctor Oladipo, que volvió hace varias semanas atrás. Y es un equipo que entiendo que va ascendiendo. Tienen un jugador como Domantas Sabonis, que es un jugador súper completo para su posición. Tienen obviamente a Oladipo. Firmaron a Malcolm Brogdon, que el año pasado el guard llegó a hacer historia con uno de los jugadores promediando 50, 40 y 90. Por ciento, para el que no sabe, es 50% de tiros de campo, 40% de tiro de 3 y 90% de tiro libre. No se ve mucho y Malcolm Brogdon con los Milwaukee Bucks pudo hacerlo y este año lo traen para Indiana y ha demostrado que es tremendo jugador. Al igual que Jeremy Lamb, le han dado la oportunidad y sí, ha hecho sus números. Víctor Oladipo vuelve, todos sabemos el potencial que tiene Víctor Oladipo. Hicieron un cambio por TJ Warren y trajeron a TJ Warren que les brinda defensa, les brinda tiros de tres, les brinda mucha ofensiva. Entonces a eso le suma Sabonis y le suma a Miles Turner en la defensa y tienen un equipo muy, muy completo y en el banco tienen bastante profundidad con personas como TJ McConnell. Personas como los hermanos Holidays, que son piezas clave y que por lo menos Justin Holliday, el Chicago demostró que su ofensiva es de respetar, es digna de respetar, porque puede meter la bola. Y McConnell en cualquier momento te puede hacer un 10 y 10, un 10 y 8, te puede promediar un doble doble. El chamaquito es bueno, defiende y lo deja todo en la cancha. Eso es Indiana. En número 7, Brooklyn Nets. El equipo que todo el mundo está esperando, pero más bien para el año que viene. Brooklyn Nets tiene un récord de 26 y 29. En la conferencia tienen un récord de 18 y 17. Locales tienen un récord de 16 y 12. Y visitantes un récord de 10 y 17. Estamos hablando que este equipito ha mantenido en el playoff picture, aún sin Kevin Durant y teniendo a Kyrie Irving esporádicamente. Volvió hace poco y se fue por otra lesión y tuvo la operación hace unos días y se va a perder el resto de la temporada. Confío mucho en Brooklyn Nets porque todavía tienen un buen young core que quizá pueden llegar a mantenerse en playoffs. No creo que pasen de la primera ronda. No creo que se mantengan número 7. Pero entiendo que gente como Gareth Temple que ha demostrado que es bastante, bastante bueno con todos los años que lleva en la liga, con todos los equipos en los que ha jugado, le han dado la experiencia que necesita para poder ser parte de este cuadro de jóvenes que prometen. Y son no solamente Temple, Caris LeVert ha tenido malas experiencias en cuanto a lesiones, pero ha demostrado que es uno de los mejores jugadores de Brooklyn. Y no podemos dejar atrás a Spencer Dinwiddie, que ha demostrado que se merece la posición, que se merece estar en el cuadro y que seguir el cuadro en cualquier otro equipo. Tienen a DeAndre Jordan, que ha dado señales de vida. Y de backup tienen a Jared Allen, que es una bestia en la pintura. Eso es Brooklyn en la número 7 y pasamos a la número 8 y la última posición en la conferencia del Este, que son los Orlando Magics, nuevamente en la posición número 8, con un récord de 24 y 32 contra su conferencia 17 y 17. Como locales tienen un récord de 15 y 14 y visitantes tienen un récord de 9 y 18. Orlando Magic el año pasado le dio trabajo a los Toronto Raptors, le ganó el primer juego en Toronto y es un equipo que cuenta con varias armas ofensivas, pero no consistente. Estamos viendo cómo Marco Fultz ha demostrado que sí merece estar en la liga después de varios rough patch en sus primeras temporadas. Ha dado de qué hablar este año. Jugadores como Aaron Gordon, que ha sido súper inconsistente en esta temporada, está dando señales de vida, está dando señales de que puede ser un jugador completo. Vucevic siempre ha sacado la cara por este equipo. Y tienen gente como DJ Augustin, Terrence Ross, que pueden explotar en cualquier momento. Y cabe destacar a Evan Fournier, que es un jugador que en cualquier momento puede explotar por 30, pero lo único malo es que en el otro juego te mete 5, te mete 7. Es un jugador que puedes contar con él para cerrarte el juego. Y entiendo que Orlando Magic en la posición número 8 no le va a hacer mucho a Milwaukee, pero sí le va a dar trabajo. Así que vamos a ver si se mantienen en la posición número 8 o si suben a una posición número 7 a volver a un encuentro con los Toronto Raptors o los Boston Celtics para ver si pueden por lo menos pasar de este primer round. Cabe destacar tres posiciones porque entiendo que están muy cerca de los récords de Orlando Magic o los Brooklyn Nets y son los Washington Wizards que están haciendo lo posible por entrar a playoffs y cabe destacar que están jugando sin John Wall, que es su point guard elite, su franchise player, además de Bradley Beal y tienen un récord de 20 y 34 contra su conferencia 14 y 20, de locales 13 y 14 y de visitantes 7 y 20. Es un equipo que ha hecho sus movidas, ha hecho sus planes de juego y empezaron muy mal este season y en estos momentos se encuentran en la posición número 9. Y recuerden que estamos hablando de un equipo que lo lidera Bradley Beal y ellos prácticamente no reciben ninguna otra ofensiva consistente de ningún otro jugador. Se rumoraba que John Wall podía hacer su regreso este año, pero ya está confirmado que este año John Wall no va a volver. Esperemos un Washington Wizard completo con todos sus jugadores para el año que viene. Los Charlotte Hornets están número 10 con un récord de 19 y 37, 3 y 21 contra la conferencia, locales 11 y 18 y visitantes 8 y 20. Los Charlotte Hornets, para estar en la posición número 10, han aguantado bastante para no bajar un poco más que eso, pero luego de salir de Kemba Walker pudimos ver que Terry Rozier no iba a llenar los zapatos. Tiene un montón de jugadores jóvenes y que quizás no tienen mucha experiencia, muchos de ellos. Otros siempre han sido role player en otros equipos. Y es un equipo que está en un rebuilding masivo, ya que Jordan quizás ha sido tan criticado por la manera en que administra este equipo. Pero vamos a ver si ya para el año que viene hay muchas firmas. No es un mercado que es muy atractivo para otros jugadores. O podremos entender que el proceso de rebuilding va a ser un poquito largo para los Charlotte Hornets. Y número 11 tenemos a los Chicago Bulls con un récord de 19 y 38, 3 y 25 contra la conferencia. Locales tienen un récord de 11 y 18 y visitantes un récord de 8 y 20. Chicago Bulls es un equipo que entiendo que es muy, muy, muy completo. Tienen jugadores como Kobe White que vino a matar en la liga. Si no me equivoco, lo draftearon 5. Y es un jugador que te puede romper el juego desde la línea 3. El chamaquito mete la bola, el chamaquito es súper bueno, puede pasar la bola. Y honestamente pienso que saliendo del banco como sexto hombre ha hecho un trabajo excelente. Tenemos jugadores como Satoransky, que fue el backup de John Wall en Washington hace unas temporadas atrás. Puede jugarte la point guard, shooting guard, small forward, puede hacer jugadas tanto como ofensivas como defensivas, defender súper bien. Obviamente hay que destacar a Zach LaVine, que es un jugador elite y es el líder de Chicago Bulls en puntos. Tienen a Wendell Carter Jr., que es excelente jugador. Y entiendo que ellos lo que están es a una pieza más o a un poquito de profundidad del banco para hacer un equipo que llegue a playoff este año. Lo tengo en la lista por el simple y sencillo hecho de que estás tan cerca de Orlando Magic que quién sabe si pueden hacer el push. Que lo dudo porque están teniendo muchos problemas con Boylan. Y hasta que Chicago no tome cartas en el asunto, entiendo que van a quedarse en la posición que están. Hice una pequeña búsqueda acerca de cómo vemos los brackets, cuál es la posición y el estatus de Milwaukee contra los equipos potenciales. Y quiero hablar primero de los Milwaukee Bucks, que están primero en puntos por juegos, primero en rebotes por juego y número 7 en asistencias por juego. So, estamos hablando de un equipo que está dominando ofensivamente y en las tablas, en la liga completa. Y me puse a hacer una búsqueda de los equipos potenciales con los que se encontrarían en el primer round de playoff. Y contra los Magic tienen un récord de 4 y 0. Contra Brooklyn tienen un récord de 1 y 0. Y contra Washington tienen un récord de 1 y 0. Y en todos su tiro de campo ha sido 50%. O sea, estamos hablando de que Milwaukee Bucks va a dominar quien sea que le toque en el primer round. Por decir que uno nunca sabe qué puede pasar, yo le doy un solo juego al equipo que le toque con ellos, pero para mí en lo personal se va 4-0 el que sea. Pienso que Boston Celtics va a terminar segundo en la conferencia del Este, Pero los Boston Celtics están número 9 en puntos por juego, número 9 en rebotes por juego y número 21 en asistencias por juego. Kemba Walker no es un point guard elite. Me retracto, no es un point guard per se. Yo entiendo que Kemba Walker es más un anotador, por eso es que no lo vemos pasando la bola tanto. Pero hemos estado viendo a Gordon Hayward pasando mucho la bola. De hecho, en el día de hoy contra los Lakers creo que hizo 9 asistencias. Jason Tatum puede pasar la bola. Y tienen Marcus Smart, obviamente, también es buen playmaker. Y Kemba Walker siempre hace sus asistencias. Los equipos potenciales en la posición número 2 que le tocaría con el número 7 contra Orlando Magic tienen un récord de 2 y 0 con un 48% de tiro de campo. Contra los Brooklyn Nets tienen un 1 y 1 con 45%. Así que estamos hablando prácticamente que los Celtics van a dominar esta serie. Los Miami Heat están 15 en puntos por juego, 17 en rebotes por juego y 11 en asistencias por juego. Irían contra Indiana o Filadelfia, y contra Indiana tienen un récord de 2 y 0, tirando para 51%. Contra Filadelfia tienen un récord de 3 y 1, tirando para un 44%. Toronto Raptors están número 12 en puntos por juego, número 15 en rebotes por juego y número 9 en asistencias por juego. Sus machos potenciales son tanto Filadelfia como Indiana también. Y contra Filadelfia tienen un récord de 2 y 1 con 45%. Y contra los Pacers tienen un récord de 1 y 1 con 45%. So, a pesar de que dicen que la conferencia del Este es fácil, entiendo que va a ser una competencia reñida, por lo menos en las posiciones del medio, ya sea el 2 y el 7, el 4 y 5 y el 3 contra el 6, va a ser una competencia bastante reñida. Y puede ser que haya sorpresas, así que vamos a estar pendiente a eso. Y ahora vamos a dar paso a la conferencia del oeste para poder cerrar el podcast de hoy, para poder darle un poquito más de mi opinión en cuanto a los playoff brackets y en el fantasy. Y vamos a hablar de lo siguiente: vamos a hablar de la conferencia del oeste. En el primer lugar, podemos ver a Los Ángeles Lakers. Vamos a hacerle un update del récord de hoy con 43 y 12 contra la conferencia 29 y 6. Local es un récord de 20 y 7 y visitantes tienen un récord de 23 y 5. Los Lakers son un equipo súper, súper, súper fuerte con LeBron James y Anthony Davis liderando y están falta de una pieza más que por lo menos le brinda unos 15 puntos por juego. Y está rumor de que piensan firmar a Markieff Morris después que consiga el buyout con su equipo, con Washington, perdón, con Detroit. Y entiendo que esa firma, después de haber soltado a DeMarcus Cousins debido a su lesión, esa firma va a ser clave porque unen los puntos que te brinda Markieff con los puntos que te puede brindar Kyle Kuzma y cualquier ofensiva que puedan sacar de los demás jugadores que conocen y entienden su rol. Por eso es que yo veo a los Lakers como un equipo muy, muy, muy difícil. Porque es un equipo que tiene una química excelente. Ellos todos conocen su rol, todos aceptaron su rol y su química es excelente. Quizás su defensa debería mejorar un poquito en cuanto a los tiros de tres, que es lo que les ha dado trabajo a los equipos que tiran mucho el triple. Pero entiendo que se van a ajustar cuando lleguen los playoffs. Segundo lugar, tenemos a los Denver Nuggets, que es un equipito que hace unas temporadas atrás ha ido subiendo desde posiciones 7, 8, 6 hasta la segunda posición y terceras posiciones, top 5. Es un equipo súper completo liderado por Nikola Jokic, con un récord de 38 y 18. 25 y 10 contra la conferencia, 21 y 7 como locales y 20, y 17 y 11 visitantes. Denver es un equipo súper completo y tienen mucha profundidad en el banco. Y tienen el arma secreta, que es Michael Porter Jr., que es tremendo jugador. Ofensivamente, el tipo es una máquina y sabe rebotear. tiene buen fundamento y es anotador. Es un anotador. Hicieron cambios por Jordan McRae, que estuvo jugando súper, súper bien este año con Washington antes del trade deadline, que llegó hasta Denver. Tienen defensa. Tienen a Jeremy Grant, que en Oklahoma City él era cuadro. Tiene una defensa bastante excelente. Puede guardear al point, al shooting, al small forward, power forward. Y si es un centro bajito, también lo puede defender. Ese es Denver en la segunda posición. En la tercera posición tengo a los Clippers, liderado por Kawhi Leonard y Paul George, con un récord de 37 y 19, 21 y 13 contra la conferencia, local 22 y 6 y visitantes 15 y 13. Todo el mundo conocemos la guerra y la batalla que hay en LA por quién es el mejor equipo. Y los Clippers empezaron calientes, pero se han ido ice cold en los últimos juegos. Todos conocemos la teoría del load management de Kawhi Leonard y conocemos el historial de lesiones de Paul George. En estos momentos están sin Paul George y sin Patrick Beverley, aunque hicieron firmas buenas, tanto como el cambio que hicieron por Marcus Morris, que entiendo que es un jugador ofensivamente fuerte, puede salir y explotar para 30 puntos. Mete el triple, defiende bastante bien y te defiende la small forward y la power forward. Es un jugador excelente. A falta de Patrick Beverley, están usando a Landry Shamet, que es un jugador que vino de Filadelfia y es un experto en el tiro de tres. Y ya vimos el año pasado contra Golden State que no le tiembla la mano en los momentos cruciales y solamente necesita un poquito más de cancha. En estos momentos se encuentran en una pequeña incomodidad, en un pequeño problema en los locker rooms, pero cuando llegan a la cancha, que es lo que importa, juegan bastante bien en equipo, una de las mejores defensas en la liga, y entiendo que los Clippers son un equipo top 5. Los Houston Rockets en la número 4 tienen un récord de 36 y 20, en la conferencia tienen un récord de 23 y 16. Locales tienen un récord de 19 y 8 y de visitantes tienen un récord de 17 y 12. Quiero destacar que los Houston Rockets estaban fuera de playoffs hace unos meses atrás y luego del trade deadline y del invento que hizo Mike D'Antoni de ir a un small ball cuadro, han hecho un push tan y tan inmenso que los han llevado y los han colocado en la posición número 4 en el oeste. Todo el mundo sabe que en el oeste dominan mucho la altura. Y el hombre más grande que están usando, si no me equivoco, es Robert Covington, que mide unos 6'8", 6'9". Y han estado dando de qué hablar, ganándole equipos como los Utah Jazz, que tienen un centro de 7'1". Como Rudy Gobert. Houston Rockets es un equipo que tienen uno de los mejores jugadores ofensivos, si no el mejor jugador ofensivo en la liga, que es James Harden. Y a eso suma la Russell Westbrook, que promedió un triple doble en 3 temporadas corridas. Estamos hablando de dos jugadores que se llevan excelentemente porque son bien amigos y tienen muchos role players que de verdad hacen su trabajo. La firma de Covington fue excelente. Covington es un jugador que es 3D y es bien consistente. Su defensa es elite. Tienen a PJ Tucker, yo digo que es un mini Robert Covington, pero PJ Tucker ha tenido que en sus 6'7 de estatura ha tenido que guardar el centro y ha hecho un trabajo excelente. Entiendo que lo que necesitan es que Westbrook mejore en su tiro de campo, en sus tiros de tres, porque está promediando, si no me equivoco, unos 30-32% del tiro de tres y debería mejorar en eso. Pero todos sabemos que Russell Westbrook es más un jugador explosivo que va para el canasto en lugar de estar tirando. Y a eso lo complementa Harden, que todavía no ha encontrado cómo defender su step back three, que ha sido un arma bastante letal, al igual que penetrar y buscar el foul. Y no tan solo eso, sino que ambos son jugadores que pueden crear jugadas, pasar la bola, rebotear. So, que los Houston Rockets en estos momentos tienen un cuadro que se complementan el uno al otro, al uno al otro, y no pararon ahí, sino firmaron a Jeff Green, que es un role player excelente, y a DeMarre Carroll, que es un 3D, quizás está un poquito avanzado en edad, pero todavía tiene, le queda un poquito de baloncesto en el tanque. Así que esos son los Houston Rockets en la número 4. En la número 5 tenemos a los Utah Jazz, con 36 y 20 en su récord contra su conferencia 21 y 15. Locales tienen un récord de 27 y de visitantes tienen un récord de 16 y 13. Utah Jazz, después del trade deadline, creo que fueron uno de los primeros equipos que movieron jugadores. Y trajeron a Jordan Clarkson, que fue la batería saliendo del banco y ha sido la batería saliendo del banco de este equipo. Han contado, claro, con lesiones. Rudy Gobert se ha perdido varios juegos. Y en estos momentos Mike Conley se ha perdido varios juegos también. Pero por eso tienen a Jordan Clarkson, que ha respondido bastante bien. Y no tan solo Jordan Clarkson, sino que también tienen a Emmanuel Mudiay, que en New York dio de qué hablar, y ahora aquí en Utah está respondiendo bastante bien. Quizás es un poquito inconsistente, pero está respondiendo bastante bien cuando llaman su número. Eso es Utah en la número 5. En la número 6 está Oklahoma City Thunder, que es una de las historias de la NBA en este año. Después de ese cambio de Russell Westbrook por Chris Paul, todo el mundo pensaba que pues Oklahoma City Thunder no era un equipo para contar con él, ya que tienen muchas piezas jóvenes. Y de verdad que se movieron bastante, bastante bien. Sam Presti, hay que darle un aplauso a Sam Presti, porque hizo un equipo bastante bueno. Tiene un récord de 34 y 22 en la posición número 6 en el oeste, con 23 y 14 contra su conferencia. Locales tienen un récord de 18 y 12. Y visitantes tienen un récord de 16 y 10. Oklahoma City Thunder, liderados por Chris Paul y Shai Gilgeous-Alexander, que viene de los Clippers. Y es un chamaquito que es súper completo. Y hasta hace poco lo vimos haciendo un double-double con una alta cantidad de rebote. Hoy puede coger rebote, mañana puede coger asistencia. Y es un jugador que es bastante completo y liderado por Chris Paul. Un combo guard, puede jugarte a la point guard, puede jugarte a la shooting guard. Tienen a Danilo Gallinari, que puede jugarte a la 3, puede jugar la power forward. Y tienen a Steven Adams saliendo del banco, Nerlens Noel, que estamos hablando de jugadores que pueden meter la bola y que también defienden. Tienen jugadores como Dortz, Logan Dortz, que viene del banco, es un rookie y ha puesto buenos números. Y tienen a Diallo, tienen a Ferguson, que son jugadores inconsistentes, que quizás no ven tanto la cancha, pero sí han dado de qué hablar cada vez que le dan minutos. En la número 7 tenemos a los Dallas Mavericks, con un récord de 34 y 23, contra la conferencia 19 y 14. De locales tienen un récord de 15 y 14, y visitantes 19 y 9. Los Dallas Mavericks, todo el mundo sorprendidos, porque tienen una combinación que no se ve mucho, que es Luka Doncic y Kristaps Porzingis. Y es un equipo que todo el mundo pensaba que iba a estar un poquito más alto, pero ha contado con tantas lesiones. Todo el mundo conocemos las historias de lesiones de Porzingis. Y pues estamos viendo que Luka Doncic también ha tenido historias de lesiones. Pero un equipito que se ha mantenido en esa posición. No lo veo bajando ni lo veo fuera de los playoffs. Y aún así, en el momento de los playoffs, si están saludables, el equipo puede darle un dolor de cabeza a cualquiera con el que le toque. Y pueden hasta ganar una serie en el primer round. Así que pendiente a los Dallas Mavericks, y obviamente orgulloso de que nuestro José Juan Barea volvió de su lesión y que quizás no está jugando tan consistentemente, pero sí está poniendo buenos números cada vez que juega. Tenemos en la número 8 y posición final, en el oeste, a los Grizzlies de Memphis. Los Grizzlies de Memphis. ¿Hace cuánto no escuchamos eso? Con un récord de 28 y 28, están en 500. Contra su conferencia 18 y 18, siguen en 500. Locales tienen un récord de 16 y 13. Y visitantes tienen un récord de 12 y 15. Todos los que han seguido la NBA han visto cómo este equipito ha dado de qué hablar desde el día uno. Todo el mundo pensaba que Ja Morant era bueno, pero nadie se imaginaba que iba a ser tan bueno en cuanto a la transición, que iba a ser tan rápida. Yo pienso que Ja Morant ha bajado sus números, claro está, porque está a un nivel más profesional, pero lo que está haciendo por este equipo es grande. Ha contado con lesiones de otros jugadores y se ha mantenido. Excelente playmaker, excelente anotador y rebotero. Hace poco hizo su primer triple doble en la carrera, en su rookie year. Y entiendo que este equipito de Memphis Grizzlies está a varias firmas de ser un equipo que se va a pasear entre la quinta, sexta posición hasta la cuarta posición en algún futuro. Quiero destacar unos cuantos equipitos de la 9 a la 11, que son los Portland Trail Blazers, con un récord de 23, perdón, 25 y 32 en la posición número 9. Contra la conferencia 15 y 24, locales tienen un récord de 15 y 12, y de visitantes tienen un récord de 10 y 20. Portland es un equipo que llegó a la final de conferencia el año pasado contra Denver, y es un equipo que todo el mundo pensaba, perdón, llegó a la semifinal contra Denver y los blanquearon con Golden State en la final de conferencia, pero todo el mundo sabía que era lo que iba a pasar. Pero un equipito que todo el mundo pensaba que venía este año con más hambre de ganar y darle qué hablar, y no fue así. Empezaron muy abajo en los standings, empezaron con muchos juegos perdidos. Tuvieron una firma con que fue la de Carmelo Anthony haciendo su regreso a la NBA, y de verdad han dado de qué hablar. Tanto así que están colocados en la posición número 9 con mucha esperanza de llegar y entrar a playoffs, ya que queda mucha temporada todavía. San Antonio Spurs en la posición número 10 con 24 y 31 contra la conferencia 14 y 19. Como locales tienen un récord de 14 y 12 y de visitantes 10 y 19. Estamos hablando de que San Antonio Spurs es un equipito mayor, es un equipito que pues prácticamente se quedó igual que el año pasado. Tiene muchos buenos nombres, tiene a Marcus Aldridge, DeMar DeRozan, ya tienen a Dejounte Murray, que se lesionó y se perdió el season pasado, Derrick White saliendo del banco, Rudy Gay saliendo del banco, tienen veteranía. Y es un equipo que siempre se tiene que contar con él porque siempre ha llegado a playoffs. Y es un equipito que puede bajar el tempo de cualquier equipo y hacer que el equipo juegue a su velocidad. Y es un equipito peligroso. Pero no lo veo como el San Antonio potente de hace unas temporadas atrás. Pero aún así, no solamente tienen que ganar, sino también puede ser que los equipos que están por encima de ellos pierdan y si se coloquen en una posición número 8. Y la sorpresa de este año, que entiendo que son los que van a destronar a Memphis Grizzlies en la posición número 11, que son los New Orleans Pelicans. Tienen un young core excelente. Tienen muchos jugadores jóvenes excelentes. Que ya, por ejemplo, un Lonzo Ball, un Brandon Ingram, un Josh Hart, que salieron de esa presión que era jugar con LeBron James y en los Lakers, a pasar a un equipo que quizás es de bajo mercado, pero que se han acoplado. Ya venían acoplados, se han acoplado, y a eso súmales a Jrue Holiday, que es un jugador súper completo y que puede jugarte de la 1 a la 3. Y a eso pongámosle un complemento como JJ Redick, que es un jugador ofensivo que puede salir del banco como puede salir en el cuadro, y prácticamente es un 15 puntos, 4 triples de 3 caminando. Es un veterano que conoce su rol, al igual que tienen a Derek Favors, que es un veterano que todo el mundo conoce desde los Utah Jazz. Tienen a Jahlil Okafor, que mientras tuvo su pequeño run jugando, tuvo buenos números, pero claro está, iba a ser hasta que llegara Zion Williamson, que es la historia del año. Se perdió muchos juegos para empezar la temporada, pero ha demostrado que no solamente es hype, sino que sí vino a quedarse con la liga. Pienso que en esto que queda de temporada van a hacer un push para colocarse número 8 y van a encontrarse con los Lakers en el primer round. Y qué mejor primer round del 1 contra el 8 que los Lakers contra los Pelicans. Así que vamos a estar pendientes a este final de la liga. A ver si me equivoco o no me equivoco, ¿verdad? Pero busqué la misma información con el este aquí en el oeste y vamos a hablar un poquito de esto. Los Lakers están número 7 en puntos por juego, número 7 en rebotes por juego y número 5 en asistencias por juego. Tienen tres equipos potenciales a jugar en la número 8 si se mantuvieran y cerraran la liga, el season mañana. Y contra Memphis tienen un récord de 30 y 0 con 47% de tiro de campo. Contra los Pelicans lleva un récord de 1 y 0 con 50%. Y contra Portland tiene un récord de 2 y 1 con 52%. So, entiendo que aún así va a ser una competencia bastante reñida. Pero todo el mundo sabe que LeBron James es otro en playoffs. Tienen muchos jugadores que tienen experiencia en playoffs y hay que ver qué tal Anthony Davis responde ya cuando pasen para el segundo round y ya cuando ya los playoffs, ya el ambiente, la atmósfera de playoffs, de finales, de final de conferencia es un poquito más fuerte. Vamos a ver cómo responde Anthony Davis. Pero entiendo que el correr la ofensiva por Anthony Davis es más bien lo están preparando para esos momentos. Así que vamos a estar pendientes a estos matchups. Y pasemos a los Nuggets. Los Nuggets están número 20 en puntos por juego, 18 en rebotes por juego y número cuartos en asistencias por juego. Y se enfrentarían a Dallas, a Utah o a Oklahoma City, dependiendo cómo termine la liga. Contra Dallas tienen un récord de 1 y 0 con 50% de campo. Contra Utah tienen un récord de 1 y 0 con 43% de campo. Y contra los Oklahoma City Thunder tienen un récord de 1 y 1 con 48% de tiro de campo. Lo que te da a entender es que en playoffs la experiencia obviamente va por encima. Y ya los Nuggets tienen experiencia de llegar a la final a la semifinal de conferencia. Eso hay que ver. Yo encuentro que ya Denver está preparado para los playoffs y no se van a quedar con la del año pasado. Y vienen a quedarse y vienen por más esta temporada. Los Rockets están número 2 en puntos por juego, número 14 en rebotes por juego y número 29 en asistencias por juego. Sus machos potenciales son Utah o Oklahoma City Thunder. Y contra Utah tiene un récord de 2 y 1 con 47% de tiro de campo. Y estas últimas dos victorias han sido post-trade. So, estamos hablando que el small ball están usando ha dado resultado. O por lo menos ha mejorado mucho más de lo que tenían cuando empezaron el season. Contra los Oklahoma City Thunder tiene un récord de 1 y 2 con 42% de tiro de campo. So, ese macho es el más que me gustaría ver. Oklahoma contra Houston. A ver qué tal responde cada uno en playoffs. Los Clippers están número quintos en puntos por juego, número 3 en rebotes por juego y 17 en asistencias por juego. Sus potenciales machos son Thunder y Jazz igual. Y contra los Thunder están un 48% de tiro de campo y contra los Utah Jazz en un 45%. El problema con las asistencias de los Clippers es que todavía no encuentran un playmaker. Y entiendo que es el jugador que le hace falta a alguien que pueda mover el balón y que pueda ajustarlo. Firmaron a Reggie Jackson, que es un jugador que va a salir del banco. No creo que lo pongan por encima de Patrick Beverley, ya que Reggie Jackson, su defensa no es tan fuerte. Y pues quizás se prefieren ir con alguien que defienda y que pueda por lo menos meter unos 12 puntos en triple o pueda por lo menos hacer la batería y ser un dog, como le dicen ellos, como lo es Patrick Beverley. Pero saliendo del banco, Reggie Jackson y Marcus Morris con Landry Shamet y Zubac o Lou Williams y Montrezl Harrell van a ser un dolor de cabeza para el que sea. Y los veo saliendo con cualquier equipo de los que le toque. Yo hice un pequeño playoff bracket Pero solamente menciono los equipos, no voy a mencionar si es 4-0, si es bla, 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 bla. Esto es un pequeño bracket, según lo que ya, de lo que ya hemos hablado. Y en la conferencia del Este, yo si la NBA cerrara para mí, sería de esta manera. Los Bucks número 1 contra los Brooklyn Nets número 8. Los Celtics número 2 contra los Orlando Magic número 7. Los Toronto Raptors número 3 contra los Philadelphia 76ers número 6 y Miami Heat número 4 contra los Pacers número 5. En el primer matchup tengo saliendo a los Bucks, en el otro tengo saliendo a los Heat, Bucks contra Heat. Va a ser bien reñida, ese sí que yo me atrevería a decir que puede llegar a unos 6 o 7 juegos, pero veo a Milwaukee ganando porque Giannis es muy grande y Brook López juega fuera del arco tirando el triple, eso el centro va a tener que salir, sea Adebayo, sea Olynyk, sea Leonard, sea el que sea, va a tener que salir a defender el triple y pues entonces Giannis se va a crecer en los rebotes o viceversa, porque Giannis está atentando muchos triples, pero no podemos dejar pasar la defensa de Miami y su ofensiva. Y tienen muchas, muchas armas ofensivas como son Robinson, Tyler Hero, Kendrick Nunn, Goran Dragic. Y sabemos que Iguodala es un tres veces campeón y es un veterano. So, vamos a ver qué tal Miami le va. Tienen a Jay Crowder, como había mencionado hace unos minutos atrás, que es un equipo que está bastante fuerte y está preparado para los playoffs. Y tiene experiencia en playoffs, como claro está. Tengo a los Celtics saliendo contra Magic y a los Raptors saliendo contra los 76ers. Y entre los Celtics y los Raptors, tengo saliendo a los Celtics. Para mí, la final de conferencia va a ser entre Milwaukee y Boston, reñida, pero veo a Milwaukee llegando a la final este año saliendo del este. En el oeste, tengo a los Lakers número 1 contra los Pelicans número 8. A los Denver Nuggets en número 2 contra los Dallas en número 7. Tengo a los Rockets número 3 y contra los Jazz número 6. Y tengo a los Clippers número 4 contra los Thunder en número 5. Tengo a los Lakers saliendo contra los Pelicans. Tengo a los Clippers saliendo contra los Oklahoma City Thunder. Tengo a los Nuggets saliendo contra Dallas y a los Rockets saliendo contra Jazz. Entre los Lakers y los Clippers va a ser. Entiendo yo que el matchup que todo el mundo está esperando, no importa en qué round se encuentren, todo el mundo está esperando quién va a salir de LA, qué equipo va a ser el victorioso. Y tengo que decir que yo veo a los Lakers ganándole a los Clippers por el simple y sencillo hecho de la chemistry, la química que tienen los Lakers en playoffs, cuando de verdad cuenta, entiendo que va a ser más que la consistencia defensiva que tienen los Clippers. Recuerden bien que Kawhi Leonard no siempre va a poder estar guardando al jugador elite, porque ya hemos visto que su cuerpo no aguanta. Su cuerpo no aguanta pues, siete juegos de guardar a LeBron. No va a aguantar siete juegos obviamente, de guardar a equipo elite y jugadores que atacan al canasto y todo eso. Necesitan más piezas. Y la pregunta es si ahora, después del post-trade, la química de esas nuevas piezas va a estar en la misma página como para poder ganarle un equipo como los Lakers, que ya desde el día uno estamos viendo que tienen una química excelente. Eso por eso mismo y por varias cositas más, como LeBron James y Anthony Davis, que es mejor dúo que Paul George y Kawhi Leonard, entiendo que los Lakers van a pasar a la segunda ronda, a la conferencia, a la final de conferencia. Tengo a los Nuggets contra los Rockets y veo a los Nuggets ganando. Los Rockets son excelentes, los Rockets están duros, como hablamos ahorita de Small Ball está funcionando, pero los Nuggets tienen velocidad, tienen estatura y tienen más profundidad del banco. Y eso es lo que me hace a mí como que estar más seguro que va Denver a pasar en lugar de Houston por el simple y sencillo hecho de que su ofensiva corre a través de Nikola Jokic y Nikola Jokic es un playmaker excelente, rebotero excelente, te tira el triple y te puede meter la bola debajo del poste, se puede postear y en estos momentos pueden guardiar, pueden doblar a Jokic, pero tienen a Millsap que tira el triple, que es un veterano, lo vimos en Atlanta, lo vimos en Utah, cómo juega, tienen a Jamal Murray, tienen a Will Barton, tienen a Michael Porter Jr., so que van a ser muchas armas ofensivas. Cada vez que hacen alguna sustitución, que en algún momento Westbrook y Harden se va a tener que pedir que defiendan mucho más, y ya sabemos cómo es la defensa de Westbrook y Harden. Y si, pues, si nos ponemos a pensar fuera de Covington Tucker, Houston es un poquito malo en la defensa. Así que pues, tengo a los Nuggets contra los Lakers en la final de conferencia, y obviamente tengo a los Lakers pasando. Va a ser muy reñida porque todos los juegos han sido reñidos, pero veo a los Lakers contra Milwaukee Bucks y veo a los Lakers ganando. Ya que pues Milwaukee no tiene mucha experiencia en final y los Lakers tienen muchos jugadores que sí la tienen. Así que como dije ahorita, la experiencia va por encima de cualquier cosa en estos momentos en playoffs y entiendo que los Lakers tienen mucha más experiencia y se están preparando para eso. Este ha sido mi análisis de la liga en estos momentos. Si la liga terminara mañana, como lo veo, ha sido mi análisis de la conferencia del este, de la conferencia del oeste. Y ahora quiero, más o menos ya que es domingo, han habido tantas lesiones, quiero pasar al fantasy. Y quizá estos nombres les ayuda, estos nombres quizá ustedes son los afectados por estas lesiones. Y quiero pasar equipo por equipo para decirles más o menos. Así que vamos a empezar. Para los Atlanta Hawks estamos viendo que Clint Capela todavía no ha hecho su debut y se va a perder unas cuantas semanas más. Están usando mucho a Dwayne Dedmon, que vino en un cambio también en su regreso para Atlanta y ha dado buenos números. Si lo que estás buscando es lo que Capela no te da, perdón, lo que Capela te da, que son rebotes, blocks, double double. Dwayne Dedmon quizá no va a ser un double double consistente, pero sí te hace de esto o de lo otro y mete el triple. En los Boston Celtics, pues los Boston Celtics están sanos, pero están usando mucho a Grant Williams. Y por ejemplo, hoy lo usaron mucho en los momentos cruciales contra los Lakers. So, pendiente a Grant Williams, que está una lesión de un grande para hacer cuadro. Brooklyn Nets, obviamente no contamos a Kevin Durant porque no ha jugado ni va a jugar esta temporada, pero tuvo la baja de Kyrie Irving. Y Garden Temple a Step Up metió 21 el último juego. Y obviamente firmaron en un multi-year a Timothy Luwawu Cabarrot, que está saliendo del banco. Y el último juego, si no me equivoco, metió 19 puntos. Así que pendientes a ese joven talento que viene ya de diferentes equipos. Y tiene bastante experiencia, tanto saliendo del banco como de starter, así que pendiente, que ha jugado con Oklahoma City, Filadelfia, ahora con Brooklyn, tiene experiencia y puede meter la bola. En los Hornets, ellos subieron a McDaniels, no tengo mucho que decir de este equipo, porque ya como mencioné hace unos minutos al principio del podcast, Charlotte no es un equipo que se ve mucho. No se ve mucha esperanza en que va a llegar a playoff este año. So, subieron a McDaniels, es un jugador que te juega la small forward, power forward, que si lo que estás buscando es rebote o algo por el estilo, eres un pico bastante bueno. Los Chicago Bulls tienen la baja de Wendell Carter Jr. y Luke Kornet, que era el que estaba sustituyendo, lo está day to day. Así que los Chicago Bulls están usando mucho a Felicio y a Daniel Gafford, que están compartiendo los minutos, así que pendiente a esos dos. Cavaliers, después del cambio por Andre Drummond, han estado jugando un baloncesto mejor y saliendo del banco después de haber cambiado a Jordan Clarkson, están usando a Dante Exum, que viene de Utah. No encontraban cómo usarlo y ahora en Cleveland. Está teniendo unos números decentes para salir del banco, así que pendiente a Dante y Exum. Los Mavs tienen a Porzingis day to day, Luka Doncic se va a perder unos cuantos juegos por la lesión al tobillo, pero pendiente a que ellos firmaron a Michael Kilgistrick, Y le están dando muchos minutos a Justin Jackson, que Justin Jackson viene de Sacramento y mete la bola. También tienen a Bronson y obviamente Barea, que son los